La ventana de Madrid.
La Consejería de Sanidad ya tiene un cabeza de turco, el gerente del Hospital de Fuenlabrada, Manuel de la Puente.
No lo puedo entender cómo eso pasa. Este gerente pues lo asalta a la torera. No sé a cuántas personas ha afectado, porque hemos abierto una comisión de investigación y cuando tengamos todos los datos pues tomaremos una resolución al respecto. Si él es el responsable de esto, pues probablemente a lo mejor haya que tomar esa decisión.
El consejero Javier Rodríguez no descarta la destitución de ese cargo de confianza, un subordinado de su consejería al que pone a los pies de los caballos como responsable de la filtración de datos personales de pacientes del Hospital de Fuenlabrada que, como les avanzó la SER, se pusieron en manos de clínicas privadas para la realización de pruebas diagnósticas. La Consejería de Sanidad sigue adelante con la investigación. Esta mañana el consejero ha hablado con el alcalde en funciones de Fuenlabrada para darle más detalles. Javier Ayala, alcalde en funciones de Fuenlabrada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le ha dicho el consejero?
Bien, pues desde la alcaldía enviamos una carta ayer mismo para pedir explicaciones tanto a la gerencia como al consejero. Decir que ayer, según enviamos la carta, tuve contestación del gerente y que esta mañana pues ha contactado conmigo en dos ocasiones el consejero, en una para informarme de que pues prácticamente que iban a investigar qué es lo que había sucedido, y como a esto de la 1:30 pues me llamaban ya pues con apuntando a que había sido la gerencia quien había actuado mal, ¿no?, en todo el tema este de la filtración de datos de pacientes.
¿Han hablado también con el gerente del hospital desde el ayuntamiento?
Pues efectivamente, le decía que el primero en ponerse en contacto conmigo fue el gerente, porque en la carta le exigíamos que de alguna forma se pusieran en contacto con el ayuntamiento y nos dieran una explicación para calmar la alarma social que había generado este asunto, y fue el primero en ponerse en contacto conmigo. La sorpresa es que en la conversación que mantuve con él lo veía de alguna forma normal que esta situación se diera, como de alguna forma criterio que se establecía desde la propia consejería. Y cuál es mi sorpresa cuando no llega a 24 horas después el consejero, como bien anunciabais antes, pues prácticamente tiene una cabeza de turco, que es mi sensación después de la conversación que he mantenido con el consejero, de que iban a intentar que fuera el propio gerente el culpable de esta situación.
¿Y ustedes creen que la responsabilidad hay que buscarla en la dirección del hospital o que hay que ir más allá?
Pues mire usted, no es un problema de lo que pensemos o no, el problema está en que entendemos lo que quiere decir si se ha cometido un posible delito, incluso en contra de la ley de protección de datos, que es nuestra sospecha. Queremos también señalar que es una batalla constante la que se está teniendo desde el gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto a la privatización de la sanidad, y es mucha casualidad que unos meses después, cuando la justicia tumba esas pretensiones, pues surja de esta forma, ¿no?, por la puerta de atrás, pues que nos enteremos la ciudadanía, nos enteremos de que se hace este tipo de actuaciones, ¿no?, dando información a clínicas privadas de datos de pacientes desde hospitales públicos. Mi sensación, después de haber mantenido conversación con los dos, es que mi apreciación, y lo digo honestamente, es que hay dos criterios distintos. Por un lado, tenemos que el gerente viene a manifestar como que es una política normal de la consejería, y curiosamente 24 horas después ya no le dejan intervenir a él los medios de comunicación, y es la propia consejería la que le desautoriza, y me temo muy mucho de que en breve pues asistiremos a la concreción de un culpable de esta situación. Y que lamentablemente yo creo que se tiene que buscar las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Se van a adherir a la demanda que han presentado los vecinos de Fuenlabrada en el juzgado de instrucción del municipio?
Bueno, pues hemos sido conocedores esta misma mañana de la demanda que se ha presentado por los colectivos de asociaciones de vecinos, y evidentemente vamos a estudiar las posibles posibilidades que tenemos de adherirnos o de prosperar esta demanda, en la medida en que de alguna forma nos vemos que puede estar afectando a derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad.
Javier Ayala, alcalde en funciones de Fuenlabrada. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
La ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Funeral para despedir al religioso Miguel Pajares, muerto por ébola este mediodía en la capilla del Hospital San Rafael de la capital, una capilla que se ha quedado pequeña para familiares, religiosos, ONGs, incluso agencias de la ONU, que han querido dar el último adiós al misionero de 75 años. Un último adiós en el que han estado también acompañando a la ministra Ana Mato, el consejero Javier Rodríguez y el concejal del Ayuntamiento madrileño, Enrique Núñez.
Y lógicamente hoy es un día de luto para la ciudad de Madrid, un día de reflexión desde el punto de vista de lo que es la cooperación y la labor que desarrollan los miles de personas que entregan su vida en pos de personas que lo están pasando muy mal, y especialmente en el continente africano.
En el Hospital Carlos III, durante todo el día se trabaja para desinfectar la habitación en la que Miguel Pajares ha estado ingresado desde el pasado jueves.
Es la fase final. Todo el protocolo previo que se ha venido realizando de limpieza, eliminación de residuos, una vez que la sala ha quedado limpia, entramos nosotros para asegurarnos que queda totalmente desinfectada.
Es el portavoz de la empresa Esteris Iberia, especializada en el control de contaminaciones, que es la encargada de llevar a cabo esta tarea. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el Carlos III? Pues la respuesta de la Comunidad de Madrid es clara. Este episodio no va a cambiar los planes de desmantelamiento del hospital como centro de referencia de enfermedades infecciosas. En Etiopía, más de lo mismo para las familias madrileñas que llevan meses esperando poder completar la adopción de dos niños. El juez ha pedido esta mañana pruebas a las autoridades del país para que justifiquen por qué estas parejas no son idóneas para la adopción después de llevar 5 meses con los niños, y hasta la semana que viene no habrá una nueva vista. Las familias están destrozadas.
O sea, nos quitan a los niños porque nos los quieren quitar y porque pueden. Nos los quieren quitar porque están en contra de la adopción internacional. Es que a los niños les quitan a sus padres, con los que ya vivían.
Y dos historias de maltrato animal que hoy nos han puesto los pelos de punta. En Alcobendas, el SEPRON está investigando una empresa de control de animales contratada por el propio ayuntamiento para eliminar la superpoblación de patos y conejos en los parques del municipio, que según varios testimonios los mataba en una furgoneta a palos. Justicia Animal ha presentado una denuncia por un presunto delito de maltrato y el ayuntamiento de Alcobendas ya ha remitido el informe técnico solicitado por el SEPRONA. Matilde Cubillo, portavoz de Justicia Animal.
Pues ver de repente pasear con tu perro, con tu familia, y ver de repente a esta gente con jaulas trampas, con los conejitos, y matarlos a palos. O sea, la gente ha visto matarlos a palos en la furgoneta.
Y en la capital, la policía municipal ha rescatado a 8 galgos que estaban siendo maltratados en la Cañada Real, sin agua ni comida, descuidados por sus amos, llenos de parásitos y viviendo entre sus propias heces.
Pues me he encontrado de todo, desde perros viviendo en un coche, en una furgoneta varias veces, y esta vez, pues por ejemplo, había uno que estaba atado viviendo en una garrafa como de unos 100 litros o así de plástico, en la cual habían hecho un agujero, y esa era su vida, vivir atado ahí.
7:28, 2 minutos, y nos vamos a Perú y a Múnich con un dato. 95 jóvenes madrileños tienen que emigrar cada día para buscar trabajo.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Adavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Residencias Adavir. Verás qué bien.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, Ser Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición Ser Madrid Sur en sus dispositivos móviles, y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
¿Sabes que por fin han abierto una ITV en Madrid?
¿Qué dices? No me lo creo.
Que sí, está en Ciudad de la Imagen, aquí al lado.
Ven a comprobarlo por ti mismo. Por fin tienes una ITV muy cerca de ti. ITV Go, Ciudad de la Imagen, Pozuelo. Pide ahora tu cita previa entrando en itvgo.es.
No resbales. Cambia los neumáticos de tu Seat en Motordie con un 80% de descuento en la segunda unidad de Firestone o Bridgestone. Y para más tranquilidad, los martes regalamos la bomba de agua si cambias la correa de distribución. Ven a Motordie, tu concesionario Seat en Fuenlabrada, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. La Ventana de Madrid.
Ya estamos de vuelta, son las 7:30. Tiempo o no, porque quizá buscar una alternativa, quizá hay una salida. De momento esa salida, por los datos recientes que hemos conocido, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, parece que pasa por emigrar, por salir fuera de España y buscar en otros países un curro, complementar una formación y construir una vida lejos del lugar donde se nace. Madrileños hay muchos repartidos por todo el mundo y cada vez más jóvenes. Un dato, al día 95 madrileños se marchan de la región a otro país en busca de un trabajo. Tienen entre 18 y 30 años y la mayoría estudios superiores. Almudena Pedrayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué dicen los datos, Almudena?
Pues mira, los datos muestran una clara tendencia y es que cada vez son más los jóvenes que se marchan para buscar nuevas oportunidades laborales. En concreto, cada día son 95 los jóvenes madrileños entre 18 y 30 años que abandonan la comunidad por falta de empleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a día 1 de julio de 2013 había 918.234 jóvenes, pero seis meses después, en enero de este año, había 900.971. Esto supone una salida de más de 17.000 jóvenes. En cuanto a los destinos, los favoritos son Alemania, Noruega, Reino Unido o Francia, aunque sigue creciendo la inmigración hacia los países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, Venezuela o Colombia, ya que necesitan personal cualificado en todos los sectores posibles. Entre los motivos de esta migración está la situación del mercado laboral español y el incremento continuado del paro, pero también la disminución de barreras formativas dentro de la Unión Europea en lo que se refiere a la homologación de diplomas y libre circulación de estudiantes y trabajadores.
David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ruth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, David y Ruth son madrileños, si no me equivoco. David, del barrio del Pilar, Ruth de Boadilla, pero los tenemos muy lejos. David está en Perú y Ruth está en Múnich. No me equivoco, ¿verdad?
No, por el parte no.
David, Ruth, David primero, ¿qué te lleva hasta Perú?
Bueno, pues nada, la falta de oportunidades laborales en España. No encontrar un trabajo allí me obligó a venir para acá.
¿Y Ruth, a ti qué te lleva hasta Múnich?
Pues básicamente lo mismo. Me traigo esperanza de encontrar algo que mi propio país no me ofrece.
Teníais, contarme un poquito, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Que en Madrid habéis cursado estudios? ¿Habéis buscado trabajo? ¿Qué estáis haciendo ahora allí en estos países? David, si quieres empieza tú.
Bueno, pues nada, yo estudié caminos en la Politécnica de Madrid. Y bueno, pues ya sabéis cómo está el tema de la crisis, sobre todo en el sector de la construcción, así que al salir de la escuela estuve buscando trabajo por España, estuve trabajando en una empresa pequeñita, pero no, con el tema de la crisis no iba bien y me ofrecieron un trabajo aquí en Perú y bueno, decidí probar suerte y marcharme un poco a ver cómo estaba el tema por aquí.
Y ahora mismo, ¿dónde estás trabajando allí en Perú, David?
Pues estoy trabajando en la duplicación de la carretera panamericana. Ahora mismo estamos trabajando en un pueblo a 300 kilómetros de Lima, se llama Guarmey, y pues nada, aquí estamos intentando ayudar a la construcción.
¿Directamente te llamaba América Latina o probaste en Europa?
No, lo primero intenté buscar trabajo en Europa por estar más cerca de casa, pero bueno, el tema de la construcción de la obra civil allí en Europa ahora mismo está bastante parada, así que no me queda más remedio que venir más aquí.
Rudy, ¿cómo fue tu camino? ¿Qué hiciste aquí en Madrid? ¿Qué estudios completaste? Si los completaste o no. ¿Y en qué estás trabajando ahora mismo allí?
Pues terminé una formación profesional de imagen y al terminar me ofrecían la posibilidad de tomar una beca fuera del país. Uh-huh. Y viendo la situación en la que estaba y que lo más seguro es que en España consiguiese una beca, bueno, eso es lo que yo pensé por lo menos, de estar con cafés o de estar 3 meses y luego salir.
¿Sí?
Y no volver a encontrar nada, uh-huh, pues entonces me tomé la posibilidad de salir fuera. Me podía haber tocado cualquier sitio, pero cierto es que pedí a Alemania, no quería que fuese por lo menos un país hispanohablante.
Uh-huh.
Pues por probar otros idiomas, comprobar otras culturas y no sé, otra experiencia también.
¿Y qué tal con el idioma, Ru?
Y una vez que llegué aquí, bueno, no es fácil,
yeah.
Es bastante complicado, pero bueno, al final se lleva, más sí, o menos se lleva.
Uh-huh. Porque además ya llevas 5 años allí, ¿no?
Es bastante agradable. Sí, en abril hago 5 años, llevo 4 años y medio.
Ya ves. Casi nada, ¿no?
Sí,
y bueno, y Ruth, ¿ahora qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Empezaste, no sé, cuéntame?
En turismo.
Sí.
Resulta que estando aquí no me llegó la beca a tiempo, con lo que me tuve que buscar un trabajo. No podía sobrevivir para tener las prácticas.
Uh-huh.
Y nada, pues encontré unos tours que se hacen, que no tienes que hablar otro idioma más que el tuyo, porque se hacen en español, y yo que soy muy trasnochera, pues me eché para adelante, encontré el trabajo, me funcionó y estuve 4 años trabajando con ellos. Y ahora he empezado mi propia empresa, he empezado, la cosa iba bien y he dicho, bueno, pues empezamos con Múnich Tours, que se escribe, pues eso, igual que Múnich, pero la ñ encima para dejar claro que es para españoles.
Uh-huh.
Y de esta manera pues sigo trabajando y la verdad es que me gusta mucho, lo disfruto bastante.
O sea, con tu propia empresa allí en Alemania.
Sí, porque resulta más fácil empezar aquí que allí, la verdad. Aquí por ser autónomo no te cobran cada 3 meses, sino que al final del año, si tú has cobrado más de 17.500 euros al año, es cuando tú empiezas a pagar impuestos. Hasta entonces no. Entonces, claro, pues la cosa... Y claro, no pagas tanto. Yo no tengo que pagar cada 3 meses, ni hacer la declaración de la renta cada 3 meses, ni nada por el estilo. Lo que sí que pago es mi seguro médico, aparte.
Uh-huh. David, allí en Perú, ¿cómo está el tema del desempleo juvenil?
Bueno, aquí ahora mismo la verdad que pues están como nosotros hace unos años, creciendo a un ritmo bastante grande, y el tema del desempleo la verdad que no, ahora mismo no les afecta a cualquier persona que termina la carrera o que decide empezar, vamos, a entrar en el mundo laboral, pues encuentra trabajo bastante fácil, la verdad.
Uh-huh. David, Ruth, ¿tenéis pensado volver a España o de momento vais a tirar fuera?
Bueno, hombre, yo si pudiese volver a España volvería, pero bueno, de momento si no hay ninguna oportunidad, pues me mantendré por aquí, que tampoco me va mal, la verdad.
Uh-huh. ¿Y Ruth?
Pues si pudiese encontrar la calidad de vida que tengo aquí en España, volvería a España, porque tengo allí a todo el mundo, a la familia, al novio, los amigos, así que se siente una sola afuera.
Mm.
Pero por otro lado te sientes satisfecho de saber que te mantienes por ti mismo.
Uh-huh. David, Ruth, pues os agradezco, no tenemos tiempo para más, os agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros en los micrófonos de la cadena SER. Un abrazo y que os vaya todo muy bien y mucha suerte.
Gracias, bien,
a vosotros
también.
Un abrazo.
Amarte bien, amarte bien.
Bueno, son las 7:38 de la tarde. Vamos cerrando con Carlos Baute, que estará en septiembre en las fiestas de Valdemoro junto a Melendi, Efecto Pasillo y El Arrebato. Y por cierto, arrancan las fiestas de Leganés. Hasta ahora las peñas recorren el trayecto que las lleva hasta el ayuntamiento. Allá a las 9 el actor Hugo Silva, la presidenta del Lega, serán los encargados de dar el pistoletazo de las fiestas. Este año se recuperan los encierros después del encontronazo del año pasado que hubo entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria de la cubierta, que después de las fiestas va a volver a manos municipales. Nosotros nos vamos con Carlos Baute. Ahora sigue La Ventana con Roberto Sánchez, más Ventana de Madrid, mañana a partir de las 7:20. Adiós.
Lo único que quiero es solamente amarte bien. Te amo y carne viva, si me digas sin dolor.